Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues bien, porque, hombre, como estamos seguros de que la historia con la que empezamos la semana pasada la temporada, la historia de La Guantera, esa en la que Benítez recuperaba un caso, iba a decir clásico, se va a convertir en un clásico de los detectives, pero un caso que no se había resuelto y que aquí dijimos, a ver, con la foto que se encuentra ahí en la guantera de ese vehículo desvencijado en el desguace, con la información que encuentra ahí Benítez, se puede resolver igual que nuestros oyentes podrían resolverlo en un día. Yo creo que el día es este. A ver, creo. Tenemos información privilegiada porque una de las normas del programa es que si ha llegado a través de las otras vías, no las del teléfono, 900, 100, 800, por cierto, desde este momento ya a entera disposición de los oyentes detectives, a entera disposición de los que estoy seguro que más de uno ya... Creo que tiene la solución y puede averiguar la historia. Si llega a través del correo electrónico, de las redes, de las otras vías habituales y pasan 24 horas y no se da aquí en directo, entonces la tenemos que dar.
Pues y menos mal, ¿eh? Porque sí, no es que sí, se sí. me esté haciendo bola, es que ya esto es inhumano.
Yo, hombre, tampoco.
Sí, está sufriendo.
Estoy sufriendo.
Para mí es una tortura.
Estoy sufriendo yo por lo que veo que sufre la Parda día a día. Bueno, a ver, pongamos en contexto, no demos nada por sobreentendido, porque es muy probable que incluso alguien nos esté escuchando que no sepa muy bien ni de qué va esto de los detectives. Es el típico caso en el que, conociendo el final de una historia, hay que remontarse a ver qué es lo que ha ocurrido. Y en el punto en el que tenemos ahora la historia, diríamos que se puede resumir en que la foto esa, donde aparece por casualidad de fondo una persona que había desaparecido, da una información de dónde está y cuándo. ¿A través de qué da la información? Eso es lo que llevamos ya una semana intentando averiguar. La clave está, ya dijimos, en un cartel que no es de un evento, y que ayer sobre todo se centró la investigación en descubrir que tenía que ver con la circulación y si era o no era de la DGT. Bueno, vamos a recordar qué ocurrió.
En el capítulo anterior...
¿Estaría en la meta de una vuelta ciclista? No. Que en el fondo de la foto lo que aparece es una de las nuevas señales de tráfico que introduce la DGT de vez en cuando. No va por ahí, no va por ahí. Un cartel de obras tampoco. Un cartel de la DGT, independientemente de que fuera una señal de tráfico, tampoco es un cartel de la DGT.
Esta fotografía se hace en una embarcación, o sea, gente que van a embarcar en un barco.
No es agente que va a embarcar en un... No.
¿La foto se hace de manera consciente?
La foto yo creo que sí, que tiene sentido que se haga de forma consciente, pero no buscando ni el cartel ni a la desaparecida. Lo que han preguntado de la DGT o de tráfico es si es un cartel de una señal nueva. No es de la DGT, pero tiene que ver con la circulación.
¿Tiene que ver con un parking?
No. ¿Son los kilómetros que hay a una ciudad o un pueblo? Pregunta Nieves en Twitter. No. En la foto aparece la carta de una pizzería o bocatería y anuncia un producto, y además por el precio que se vendió en un momento determinado, tampoco. O Rubén, que pregunta en YouTube si el cartel está escrito en la lengua de un país muy concreto. Hay que recordar que no solo informa de el lugar en el que está, sino del momento en el que se encuentra. No, no es por el idioma tampoco.
¿La foto se hace desde un coche?
La foto... No, pero no tiene por qué hacerse desde un coche. Ya, ¿se ve la matrícula de un coche? Pregunta Elena. No. Está claro que es el letrero de un circuito de carreras, dice Ministrable. No. ¿Tendríais alguna... No la hagáis, si la tenéis, pero ¿tendríais alguna pregunta o alguna hipótesis después de lo que hemos escuchado y después de que...?
Yo... ¿Sí? Me atrevería a decir que no.
Que no, te atreverías a decir que no. Venga, voy a añadir algo más que ha salido aquí en la conversación hace un rato, en el momento de relevo entre El Faro y El Si Amanece, con Mara Torres, porque... A ver, dijimos, por una parte, que no era un cartel que se puede entender como publicitario, pero, siempre dijimos pero... Que no tiene naturaleza publicitaria. Pero sí que es comercial. Sí que es comercial. Sí, 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 sí. Tiene que ver con la circulación. Algo así tan abstracto como la circulación, que les ha llevado a los oyentes a pensar que si era bienvenidos a una ciudad, quedan 10 kilómetros para llegar a esta otra. Si tenía que ver con una señal de tráfico, de todo eso hemos dicho que no. Un cartel de se vende, me ha preguntado Mara, digo, ¿no? No es un cartel donde ponga se vende este trasto de coche, ¿qué tal?
Y no es un aviso de tráfico, ¿no?
No es un aviso, no es un aviso de tráfico. Eso también lo había preguntado aquí Mara Torres. Bueno, Juan desde Girona está aquí, no sé si porque se ha sentido inspirado después de escucharnos hace un ratito, ya digo, en el relevo, o porque estaba pendiente de ser el primero hoy, porque desde ayer ya le suena, o desde ayer, antes de ayer le suena una posible solución. Juan, Girona, ¿qué tal? Si amanece nos vamos, bonanit, buen día.
Si amanece nos vamos.
Juan, a ver, ¿has sido tú el primero?
Con alegría ahí.
Con alegría. ¿Has sido tú el primero en disparar esta madrugada? Porque te quieres llevar un número para entrar en el sorteo de esta semana. Independientemente de que te quieras llevar un número, ¿crees que tienes la solución o por qué? ¿Por qué has sido tan rápido en marcar?
Porque creo que tengo la solución.
Ah, sí, ¿crees que tienes la solución? Vale. Sí. ¿Haces la pregunta de la que ya se podría deducir la solución? ¿O la das directamente?
Si quieres, la doy.
Bueno, tú mismo, tú eres el que...
No, Roberto.
Elige jugar de una manera u otra. A ver, venga, da la solución entonces. ¿Cuál crees que es?
Bueno, es un cartel de la Renfe.
Un cartel de la Renfe. Ah, claro, es cierto que dijimos...
O del aeropuerto.
Ya. O sea, de circulación, pero no de tráfico. No de tráfico por carretera. No, sino que no. Tenía que ver con la circulación, pero mira...
Creo que pone fecha tal...
Ya.
Ahora tal...
No. Dijimos que se tiene que deducir la fecha que puede ser, se tiene que deducir la fecha que tiene que ser, pero que no aparece. En el cartel no aparece la fecha como tal. No aparece así de forma... No es un cartel de la Renfe. No es un cartel que tenga que ver con el tráfico ferroviario.
Lo he dicho tan convencido que me lo he creído.
No tiene que ver con...
Llevo toda la semana
y pensando, ¿no? claro.
Y digo, coño, esto no lo han dicho. Digo,
a ver, sí que es cierto que a la conclusión de que tiene que ver con la circulación, más que llegar... Lo dejé deslizar, recordando que si aparecía la foto en la guantera de un coche, tendría que ser por algo.
Pero no, también dijiste que podía aparecer en un rastro.
Sí, pero que rastrillo. Claro, pero que los guionistas, en lugar de decir aparece en el cajón de una cómoda de un mueble que se vende de tercera mano en el rastro, escogieron un coche. Ese coche como tal no tenía, pero que para que la historia ya diera alguna pista, al menos por el ambiente. Entonces tiene que ver con la circulación, pero no con la circulación aérea, ni ferroviaria, ni marítima.
Sí, perdona, Roberto, pero como es una foto,
sí.
Digo, alguien que ha hecho una foto ya. a alguien, a un paisano, un
claro,
familiar,
claro.
Y sale el cartel de la Renfe.
Sí, está muy bien traído, está muy bien explicado por tu parte, pero siento decirte que no, Juan. Bueno.
Es que yo no he escuchado que dijera de la Renfe nada.
Bueno, ya, pero yo te digo ahora. No, por eso lo has preguntado.
Es que no lo has dicho.
Claro, no lo he dicho hasta que no lo has preguntado tú. Y yo ahora te digo, no es de la Renfe. Ahora sí ya lo has escuchado.
Vale, pues ya está.
Vale, muy bien, Juan. Tienes un número para el sorteo. Mucha suerte, muchas gracias.
Nada, bueno, a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, Juan.
Un abrazo, hasta ahora. Petri en YouTube dice, ¿el cartel está en una consulta médica o en un hospital? No. Estación de tren, también pregunta por eso José Julio, que también se ha ido por el tráfico, pero ferroviario no. ¿Es un cartel de wifi? Pregunta Borja. Tampoco. Puede ser un cartel que se lea al revés porque está en Inglaterra y se circula al revés. Yo creo que los carteles que se ven al revés en efecto espejo, no, tiene su sentido. Son los de la ambulancia, que es para que lo veas bien cuando miras por el espejo retrovisor. Pero no tiene nada que ver con eso. ¿Una guía, un mapa? Pregunta Esteban en YouTube. Tampoco. David desde Almería, 900-100-800. Hola, David.
Se amanece, nos vamos,
hombre. Buenos días. ¿Tú sí que tienes la solución o vienes a probar?
Yo tengo una idea, pero antes de decir lo que tengo pensado, quería preguntar un par de cosas.
Vale.
La fotografía es del propio coche donde se encuentra esa fotografía.
Carece de importancia.
Bueno, pues entonces ya voy a la idea que tenía.
Podría serlo para dar, porque esto era como un punto de ayuda a la inspiración que daban los guionistas para asociarlo un poco con el coche, pero no tiene por qué ser una foto ni de ese coche, ni de no tiene por qué ser una foto de ese coche. ¿Cuál es tu teoría, David, entonces?
¿La foto sería de persona o serían de cosas?
La foto es importante saber que se la hayan tomado a quien se la hayan tomado, de fondo aparece y se puede identificar a la desaparecida y también el cartel que le da la información a la policía. Lo demás no nos importa mucho.
Da igual que se haya fotografiado una persona que a...
Sí. Lo importante es que donde se haya hecho pueda salir la desaparecida y el cartel ese del que estamos hablando.
Vale, ¿y el lugar donde se ha hecho la fotografía es una gasolinera?
¿Una gasolinera?
Ajá.
Sí.
Vale, pues entonces el cartel tiene que ser el cartel de los precios de la gasolinera.
El cartel de los precios de la gasolinera, que...
Claro, entonces en algún tipo de viaje o lo que sea, pues aparecen unos precios desorbitados muy bajos.
Sí.
Y por este dato nos hacemos una idea de la fecha... Más o menos de cuánto puede ser el cartel.
En una gasolinera de una marca, no de una de las grandes compañías, de una gasolinera local, y por lo tanto ya se sabe el enclave. Y decías tú lo de el dato de los precios. Por lo tanto, tiene carácter no publicitario, pero comercial. Parece que va encajando todo. Los guionistas me dieron como pista. El 13 de junio de 2022 es una fecha clave, porque ¿sabéis a cuánto? No ha ocurrido nunca en la historia. Y como eso se podría remontar a momentos en los que la policía pudiera rastrear precios muy concretos y entonces dar con la fecha exacta en la que se había hecho la fotografía, porque además los precios han oscilado mucho. ¿Sabéis a cuánto se cobraba el precio de gasolina en España el 13 de junio de 2022?
No, a 2 euros.
A 2,11.
¡Buf!
A 2,11. A 2,11.
Vaya sablazo.
En 2022. Bueno, pues mira, el sablazo. Esto lo habían dicho también un par de oyentes. Ayer mismo Raúl dijo, es una gasolinera lo que sale en la foto, sin concretar más. E Iñaki, a través del correo electrónico, esto Raúl lo escribió ayer en YouTube, más o menos sobre esta hora. E Iñaki dice, en la foto se ve un cartel de los precios de una gasolinera. Yo creo que Iñaki, Raúl,
aplausos.
Y sobre todo Abuse, David, se merecen aplausos, aplausicos, grandes, grandes, enhorabuena, David. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y los tres tenéis, desde luego, un número por haber resuelto la historia. Bueno, David, entonces la primera pregunta que hacías, ¿para qué, por qué decías que si salían personas? ¿Era otra teoría que tenías por ahí o cómo?
No, yo he pensado eso de si se ha hecho la fotografía al propio coche, puede ser que fuese cuando se ha comprado
claro,
el coche,
claro,
la matriculación,
claro. Sí.
A través de la matriculación también se puede sacar.
Claro, por
que
eso
ha hecho como el de 50 por 15,
eso explicaba lo que habían pensado los guionistas, que podría dar una pista, porque si al coche lo ponías en la ecuación, aunque no fuera necesario e imprescindible que apareciera el coche, si ponías al coche en la ecuación de la foto, ese o cualquier otro, a lo mejor era más fácil llevar la historia, el argumento este, donde la circulación de tráfico, el coche tal, tuvieran importancia. Bueno, David, oye, pues enhorabuena, que vaya muy bien el día, tienes un número, que tengas suerte, a ver si te volvemos a saludar en la final mensual. Un abrazo, David.
Estupendo.
Hasta
gracias.
Luego, hasta ahora. Hasta
menos
luego.
Mal, ¿eh?
Bueno, pues menos mal, ya.
Me estaba viendo loco, ¿sabes dónde iba yo ahora?
¿Dónde?
Si era por la circulación de la sangre, imagínate.
No, o sea, pero que tenía que tener que ver con el coche.
Ya, pero es que ya me estaba volviendo loco, ya digo.
Ya. Oye, Carmen de La Rioja estaba ahí esperando, es que me sabe fatal, porque a todos los que habéis intentado marcar o que os cogiéramos en el 900-100-800 esta madrugada, es imposible. Bueno, de todas formas, igual dentro de un ratito lo activamos para otra cosa, pero es que Carmen estaba ahí ya, estaba la primera en la lista de espera, no sé si con la solución. Carmen, ¿qué tal? Si amanece nos vamos.
Hola, buenas noches.
Fíjate
tú lo que yo había pensado.
A ver, ¿qué habías
yo
pensado?
Yo había pensado que era un calendario de aquellos que llevaban en los camiones.
Ah.
Y que se cogían en gasolineras ya. Y en historias de estas.
Ay, mira, cogido se en la gasolinera, coches. Ya. Lo que pasa que... el calendario habría dado directamente ya la pista de la fecha.
Claro, ¿no? claro, por eso.
Nah, pero dijimos eso. Que no salía, sino que se tenía que deducir la fecha.
Pero podría ser un calendario viejo y entonces...
Ya.
Vaya, lo que pensamos, las vueltas que lo damos.
No te había pasado... estaría bien que me hubiera dicho Carmen, mira, yo estaba a punto de dar la solución de la gasolinera. Claro,
qué honestidad, ¿eh?
Que también había pensado, no, pero es que los oyentes del Se Amanece
son los más legales.
Se merece 6 números.
Muy honestos. ¿Sí? ¿Se merece un número, Carmen? Hombre, a ver, tenemos premios, tenemos... Ah, mira, hablando de esto de... Tengo un mensaje para vosotros, ¿eh? Carmen, no te vayas, que tengo un mensaje aquí. Bueno. Hablando de esto de los libros que sorteamos, había 6 candidatos para 5 libros. Entonces, ¿quién tuvo la brillante idea esa de...?
A mí que me registre.
No, la Parda.
Fue la Parda, fue Miquel. No, es que dice, Edu de Madrid fue el damnificado de esa situación, porque había 5 libros para 6 personas y entonces al final...
Fui yo.
Pues ganó la idea perversa. A mí me suena que fue de Edgarita y si no, tú la alentaste mucho. Y dice Edu de Madrid el perjudicado. Dice, soy ese 15% de concursante al que como gran premio le tocó la semana pasada quedarse sin nada. Quiero dar especialmente las gracias a Miquel Lejarza por su gran empeño en hacer el sorteo para ver quién se quedaba sin libro y encima elegir el número 4, que era el que aleatoriamente le había tocado a Edu. Un abrazo para Miquel. Me tenía engañado con esa cara de no haber roto nunca un plato, así que...
Si el ideario de todo esto fue el pajarraco.
Ya, yo creo que es...
Pobre
Miquel. Pero que se...
Él dijo el número.
Sí. No, y que yo recuerdo también a Miquel. Yo dudaría, ¿eh? Ahora tendría que ir al bar, ¿eh? Para ver si tienen la parte alícuota como mínimo.
Miquel se vino arriba, sí, mucho, dijo, sí, mucho. Pero aquí la idea...
Claro. Mira, Edu aprovechaba para hacer una pregunta que ya no viene a... Que dice, ¿la foto de la guantera puede ser una carátula de un compact disc o de una cinta de cassette? No era eso. Era lo que hemos averiguado, una foto de una gasolinera de una marca muy determinada, no de las grandes, porque si no vas a saber dónde está la gasolinera Cepsa, Repsol o de lo que fuera, ¿no? Una gasolinera.
Lo que ahora se llama Moeve, ya no se llama.
Sí, pero Cepsa. Es Cepsa, ¿no? No recuerdo nunca si es Repsol o Cepsa la que ha cambiado.
Va a costar que cuaje esto.
Sí, Moeve, sí, están perdiendo la oportunidad de hacer el anuncio de me gusta el Moeve.
Espérate, o sea, están perdiéndolo. Todo se andará. El otro día pasé, era en la A1. En tocado. Un punto A1, sí, hundido, tocado y hundido, donde me has dicho que es de Cepsa, entonces la que Cepsa
es Cepsa,
a Moeve,
sí.
Pero bueno,
sí.
Imagínate lo poquito que ha calado de momento.
Cepsa Moeve a Moeve, sí.
Sí, pues entonces en dirección sur, para entendernos, en el lateral derecho estaba Cepsa y en el izquierdo ya había cambiado a Moeve.
Ah, sí, eso, sí. Esa la he visto yo, es verdad, camino de Burgos.
Y dudaban, ¿no? Dice, ¿cuál es la buena ahora?
Sí, ya no. Por eso dudé, digo, entonces debe ser...
Y además es súper bonita, así con colores...
Sí, no, ya están las dos, ya son Moeve las dos.
Ah, pues mira, cuando
el otro día ya estaban las dos.
Yo fui a Bilbao hace poquito, estaban una y una.
Yo, cuando tú estabas camino de Bilbao, yo creo que en ese momento volvía de Logroño-Zaragoza a Burgos, y entonces las vi y... el otro día ya estaban igual. Ya, la semana pasada creo que
ahora
ya
son las dos fechas.
Ya salió.
Ahora tiene, solo falta Repsol, que le cambien también el nombre y así ya paliar a la
¿te
gente.
¿Te imaginas que se arrepintiera? Bueno, Carmen, que yo creo que te has ganado solo por la paciencia que tienes ahí esperando en el teléfono y nosotros
no tengo
con los nuestros. Bueno, ya. No tienes otra cosa que hacer, pero mira.
En este momento no.
Voy a aprovechar para preguntarte. No hace falta que desveles tu edad, pero ¿tú has pensado hasta qué edad te gustaría vivir?
Sí, lo tengo calculado.
Ah, sí, lo tienes calculado. A ver, cuéntame. ¿Qué casualidad?
Sí. Vale, mira, toda la vida he dicho que iba a vivir hasta los 92 años.
Sí.
Porque mis abuelas, mis tías, todas muy mayores. Pero ahora ya pido por Roa. Porque como tengo 76 y veo por lo bien que estoy, digo, pues nada. De 92, claro. Nada, una prórroga.
No, pero tenemos que ponerle el IVA, quiero decir. Cuando
92 ya lo tienes, cuando tú pa'lante.
Claro, cuando tú calculaste eso, no se aplicaba el IVA todavía.
No, vamos a ver, es que mi ama ha fallecido con 97.
Ya ves.
Y me llevaba 23.
Claro, pues entonces...
tengo 23 años más desde el momento en que falleció mi ama, pero como me dio por roda, pues no sé hasta cuándo llegaré.
O sea, que entonces... Sí.
Yo creo que 156.
Sí, sí, como mínimo, hombre.
No, tanto no creo, porque,
están manejando...
Que los de alrededor durarán también, pero sí.
Sí, 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 hombre, porque yo creo que esto va a ser algo que nos afecte en positivo a todos. Si Xi Jinping y Putin ya manejan eso de... Oh, se puede llegar perfectamente hasta los 150 años, esta gente tiene información.
Es verdad que no hay nadie al volante tampoco, ¿eh?
Ya, ya.
Fíjate, con toda la descendencia que tengo yo ya, si vamos a vivir tantos años toda la familia, ¿qué nos va a dar de vivir?
Ya, oye, mira, yo...
Que tengo 5 hijos y 9 nietos.
Ya, ya, bueno, pues vas a ser... tatarabuela y, claro, claro. Lo que pasa es que no sé si el sistema de pensiones...
Sí, sí. En mi familia nos hemos juntado 5 generaciones. Siempre,
claro,
sí.
Claro, por eso digo. Sí, lo que...
Para las pensiones, para dentro de 80 años, yo creo que no llegan ya.
El problema va a ser eso.
Pero
el problema... Bueno, a no ser que...
Pero
como...
hemos cotizado muchos años.
Ya, 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 pero imagínate con una población en la que no se muere nadie, vamos cumpliendo años, la población es muy joven, vale, sí que hay, pero tampoco tanta.
Bueno, pues entonces los que dicen que no queremos emigrantes se tendrán que fastidiar. Y
esa es una muy buena argumentación. No, pero aparte, a ver, yo pienso en otra cosa, Carmen. Esto del dinero,
dime.
Ya sé que ahora los economistas de verdad y ortodoxos se van a tirar de los pelos. Y sé que lo estoy haciendo un poco para provocar esa situación. Pero esto del dinero es una convención. Quiero decir, si todos jugamos al Monopoly y decidimos que este papel vale 100 euros, todos decimos de acuerdo, vale, y a partir de ese momento ese papel vale 100 euros. Entonces, ¿y si le damos a la máquina del dinero?
Claro.
Que ya sé, no, inflación,
yo siempre
no
lo he pensado,
qué,
desde
tal.
Pequeño lo he pensado.
Ya,
eso.
Ya, ya.
El dinero,
sí.
El dinero se tendría que pudrir como los ascos.
Por eso digo. Entonces, yo creo que eso generaría la idea de plantearnos todos que la sociedad tiene que ser diferente en todos los términos para que no tengamos que estar pendientes de las pensiones. Y entonces, eso sí que sería la gran revolución y eso reformularía
pues
el
eso,
mundo.
Trueque, yo te doy esto y tú que me das a cambio.
Yo tengo yo tengo mucho amor por dar, o sea, yo cariño. Carmen, ha sido un placer, me alegro muchísimo. A ver, me alegro de que te hayas quedado ahí en puertas de jugar, pero bueno, como también has sido honesta y no tenías la solución, me alegro muchísimo de haberte saludado, porque fíjate, no estaba preparado, pero dentro de un ratito vamos a hablar, que tenemos línea directa, espero que hoy nos acompañe la tecnología con El Salvador País, donde está Francesc Miralles,
no,
nuestro
motivador. No, señor, que se llama Salvador, ¿no?
No. El señor es nuestro motivador, Francesc Miralles, y que hoy, a raíz de aquello que se supo que estaban diciendo sobre lo que estaban charlando Xi Jinping y Putin, vamos a hablar, y con un libro que además él se ha llevado ahí a El Salvador, y que puede ponerle la base de sustento científico a esto de si podemos... llegar a 150 años, pero con la cabeza bien, en condiciones.
En las rodillas.
En condiciones. No, con la cabeza en su sitio y bien puesta y siendo conscientes de que estamos disfrutando de nuestra longevidad. Carmen, te llevas un número y desde luego nuestros respetos. Muchas gracias, Carmen.
O vosotros.
Hasta luego. Hasta ahora.
Claro, Carmen.
Vamos a El Salvador enseguida. Ah, y bueno, y a Rubí también, que tenemos que ver si hoy, en este miércoles, vamos a tener que estar expectantes todavía de si llueve, no llueve, y de las tormentas. En 2 minutos.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos.
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa.
nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da, da, da.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Hay batallas que uno ya sabe, ya da por perdidas, y en eso estamos, con lo de las sintonías estas de transición. No puede ser, ¿eh? No.
Sí, esta es un poco...
No puede ser, pero cutre. No, pero totalmente. No podemos seguir por eso. Ya lo has conseguido, Pablo González. Quiero decir, ya hemos puesto todas aquellas que había...
Espera, el pianista.
Yo estoy con Pablo a muerte, ¿eh?
No, pero si Pablo, pero no ves que nos está provocando, igual que yo estaba provocando hace un momento a los economistas ortodoxos. Esto es una provocación, o sea, él va buscando dentro, a ver si caemos. Oye, pues no está mal. ¿Sabes como cuando sacan un modelo, un pase de yo qué sé, en Cibeles? Mercedes, Cibeles, primavera. Primavera, verano de 2027, y sale un modelo que tú no sabes, como no eres experto, no sabes si eso está bien, si está en la línea de la excentricidad, si es rompedor o es una porquería. Entonces, él nos está provocando así, y algún día igual nos cuela alguna que musicalmente está hasta, yo qué sé, está bien ponderada por parte de la crítica más especializada, y nosotros decimos, ah, esto es una mierda, esto nos está provocando. Pero esta no, ¿verdad? Esta no...
Es un poco un cover cutre de Janis Joplin, de
Take Ganas
de...
Sí, correcto.
Pero muy cutre, ¿eh?
Correcto. Ahora para que nos diga, no, esta es la versión cara B de un tema que sacó...
de culto.
En 1957, no sé quién que...
Eso pasa a veces, ¿eh? Que dicen que de culto y es un mojón de dimensiones bíblicas.
Totalmente,
¿eh?
A eso está jugando Pablo González con nosotros. Bueno, oye, el tiempo, Luismi Pérez, que no sé si se van poco a poco las tormentas. ¿Es así o no? Luismi, buenos días.
Buenos días. Ya poco a poco se retiran las tormentas tan fuertes del Mediterráneo, sobre todo de Baleares, aunque algún chaparrón todavía habrá en ese archipiélago. También llegará un frentecito que va a rozar el larguero de Galicia, del Pirineo y del Cantábrico, con una temperatura hoy bajando en muchas zonas del norte del país, pero en el Mediterráneo sube, en Canarias... Sí. Hoy va a soplar bastante el viento de alisio.
¿Y el guiño?
Y vamos a hacer aquí un guiño al amigo que se nos casa este mismo mes. Y vamos a ver exactamente si son buenas fechas o no para estar en peligro frente a lluvia o no. Estadísticamente ya entramos en unas fechas en las que uno de cada dos días llueve.
Uno de cada dos.
En muchos sitios del país. Sí. Y estadísticamente es justamente... alrededor de la semana de la Hispanidad, del Día del Pilar, cuando más posibilidad hay de lluvia, más horas y en más sitios del país. Y en cambio, la primera semana de julio, cuando suele llover menos. Lo que pasa es que esta estadística está cambiando un poco, y en algunos sitios del país es ahora justo en otoño cuando sí o sí llueve.
Ya, estás desafiando. Entonces, doblemente estás desafiando, porque tienes además dos fechas.
Y en dos lugares muy distintos.
Totalmente. Dos
y en uno que llueve mucho.
Ya. O sea, que ha sido a hacer doble pirueta con tirabuzón también en el día.
Sí, pero es verdad que le estoy apretando a Luismi y de momento dice que
de
no
momento,
se la quiere jugar del
de momento,
todo porque
de
ya sabes que es muy cauto el
Hombre,
tío
ya.
Pero, oye, pero dice que no me va a llover
ni para la de, o sea, no se la juega ni para este sábado, que es la primera de las citas, la
para
primera
la de este
boda.
Sábado ya se la ha jugado un poco y me ha dicho que cree y que está casi seguro al 100% que no va a llover.
Los dos sitios tienen riesgo, porque son dos sitios diferentes, pero que por dos motivos también distintos tienen en esta fecha especialmente un riesgo altísimo de lluvia. Bueno,
en uno llueve mucho y en el otro pues el otro más bien. Se lloverá a la gente por dentro, me parece.
Ya. No, en el otro también. Bueno, oye, que me parece que podemos saludar ya a nuestro motivador. 4:34, 3:34 en Canarias y en El Salvador, que nos estábamos preguntando antes qué diferencia horaria había allí con El Salvador. Francesc Miralles, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Se escucha. Espérate, que está aquí detrás.
Aquí al lado,
¿no? Yo creo que no está en El Salvador, que sí. Nos está metiendo aquí un triple.
Es más, se va a ir a El Salvador cada semana porque se oye mucho mejor ahí que cuando está en el centro de Barcelona. Oye, Miralles, ¿qué son? ¿Seis, siete? ¿Cuántas horas hay de diferencia con El Salvador?
Sí, pues en El Salvador ahora mismo son las 8:30 de la tarde-noche. La gente está yendo a cenar ahora mismo.
8 y 8, 10 y 8, son 8 horas, ¿no?
8 horas de diferencia.
8 horas de diferencia, claro, 8 horas de diferencia. Oye, no sé si ya estabas conectado y has tenido la fortuna de escuchar a Carmen de La Rioja, que ya había llamado para lo de los detectives. Hemos aprovechado también para dejar en manos de los oyentes, si ellos quieren hacer algún comentario en las redes sociales, también en el teléfono, el asunto este que ya adelantamos. Teléfono 900-100-800, el de la edad casi eterna. A raíz de lo que hace unos días se pudo saber, el micrófono es indiscreto, pillar la conversación entre Putin, entre Xi Jinping, en la cumbre, en la que estaban para otras cosas, pero que la información fundamental que todos vamos a recordar de esa cumbre es que hablaban, y esta gente tiene información, de que ya hoy en día se puede llegar al menos a los 150 años, porque hasta ahora la barrera biológica de una vida humana, ¿en cuánto estaba, Miralles? ¿En 120 quizá? ¿120?
Sí, en 120 y de hecho, descartando Matusalén, que hay muchas teorías de que se calculó mal la edad, porque no se contaba por años, de otra manera, la única persona así documentada que ha vivido más de 120 años es la francesa Jean-Louis Calment, que vivió 122 años y 164 días. Claro. Ese es el récord.
Porque con Matusalén, ¿qué pasó? Como con los jugadores de Camerún, que no se sabía nunca.
Exacto. Sí.
O como con Rivaldo, que también se decía que
era una babanguida.
Sí, Rivaldo con 19 años tenía cara de viejo ya. Entonces, se ponía en duda algunas cosas.
Pero, oye, hay un jugador, no quiero decir cara de viejo, pero que el otro día le comentaba, porque estaba viendo el partido y le envié, ¿quién es? ¿Quique García se llama el jugador del Español? Que a mí me recordó a los cromos de los 70, quiero decir, ¿no? ¿Tiene que está en torno a los 30 años, puede ser, Quique García?
No, tiene ya 36, vale. Me parece.
36, pero tanto tiene. Bueno, pero parece que sea el tío de tu tío, ¿no? Me dijiste.
Sí, sí, es que digo, cuando lo ves, y además es que tiene el cuerpo de esa gente.
De futbolista antiguo.
¿Sabes de eso de que te portas mal y te da un caracuello? O sea, que te portas mal de chiquillo que está feo, no lo hagáis en casa.
Ya.
Pero ¿sabes que dices, pórtate bien, hombre, y ¡bim!
No, tiene cara de cromo antiguo, tiene cara de cromo de los...
Y además, bueno, una pequeña cosa, es un tío majísimo porque le hice una entrevista en El Larguero y dijo que él cuando es vacaciones que se tiene que dejar de rollos porque le llaman en su familia para ir a recoger olivas o aceitunas. O sea que...
Así que, no, y él va, ¿no? Él acude, él ayuda a la familia.
Dice, mi padre me dice que tengo que... Claro, imagínate los padres sin pensar, no, tú puedes ser millonario, pero aquí las olivas se recogen.
Ya jugarás tú en primera y en la selección si quieres, pero aquí hay que estar a lo que hay que estar. Oye, ¿qué secreto? Porque eso es algo que le preguntan mucho cuando una es la persona como esta francesa, ¿no? Me decías.
Y esta francesa, además, hay la gracia de que fue autónoma hasta los 110, luego de manera voluntaria ingresó en una residencia de ancianos, pero hasta entonces no. Y algo interesante es que fumó hasta los 117.
Ya empezamos a dar ideas.
Que si el abuelo fuma.
Hoy justo, que es noticia, porque ayer se aprobó el anteproyecto de ley para ampliar la prohibición de fumar en este país, pues yo qué sé, en las terrazas, cerca de hospitales, etcétera. Esto que va a ampliar aquello que fue escandaloso en el año 2000 y que decía, oh, pero ¿cómo se va a poder prohibir fumar en los bares? Oh, lo de las mamparas y tal. Y a lo que ya nos hemos habituado todos, hayamos sido o no hayamos sido fumadores, siempre hemos escuchado el argumento de no, pues mira, Santiago Carrillo, que también tenía y duró aquí 90 y pico años, ¿no? Cerca de 100 quizá, entre nosotros, Santiago Carrillo, pues fumaba con un carretero, pues ya estamos dando ideas, Miralles, así que hasta los 117 años...
Sí, o sea, fumó de los 21 a los 117.
Y fumaba negro, ¿no?
No, 95 años. Ya. Hay que decir que fumaba como mi padre. Mi padre toda su vida fumó dos cigarrillos al día.
Ah, dos cigarrillos al día.
Mi padre era uno después de comer y uno después de cenar.
Ya.
Y nunca amplió esa cuota.
Eso, todos los jugadores
que,
hemos
son
querido dejar...
25 años son muchos.
Ya, bueno, pero dos cigarrillos al día se asimilan y se metabolizan fácilmente. Ojalá todos los que hemos sido fumadores, ese ha sido nuestro desideratum, nuestro sueño. Decir, ¡ay, si yo pudiera fumar solo dos cigarrillos al día, viviría!
Estaría bien que la leyenda dijera, y uno de ellos después de giñar por la mañana.
Bueno,
y bebía vino y Oporto.
Bebía vino.
También, ya. Una copita al día.
Ya.
O sea, todo con moderación.
Oye, decíamos que, a ver, una cosa es lo numérico, 120, 130, 150, pero la clave está en llegar con calidad de vida.
Exacto.
A esos años, ¿no?
Sí, de hecho, más allá este deseo de estos líderes que piensan que lo hacen tan bien, que han de estar 70, 80 años más en este mundo, la cosa no es llegar a los 150, sino de qué manera vamos a llegar, y sobre todo yo diría que nos preocupa a todos cómo estará nuestro cerebro, de qué manera vamos a carburar. Porque si has de vivir hasta los 150, pero los últimos 50 has de estar como una planta, pues yo creo que muchos firmarían para llegar a los 90 y tener plenas facultades. Y aquí viene el tema, ¿no?, que nos interesa, que justo mañana sale un libro que se llama Anti-Aging para el Cerebro, que está firmado por un profesor de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Farmacia, doctor en Biología, Jordi Oyokeki, que son, nos exponen en este libro, que vamos a ver cuatro de ellas, las claves que da la ciencia actual para mantener la mente joven y ágil durante el máximo de tiempo posible, ¿no?
Claro, porque ese es el máximo desafío. Ese es el máximo desafío de la ciencia, ¿no? Porque quiero decir que haciendo gimnasia, manteniendo más o menos el cuerpo así, con cierta agilidad y con cierta actividad diaria, ahí sí que sabe la ciencia que podemos llegar, lo que decir, no sé si los 150, pero más allá de los 120.
Y fumando, y bebiendo vino.
Dos cigarritos al día, tampoco lo saquéis de contexto. Oye, parece que hoy, sobre todo, contra lo que se lucha, el gran monstruo es el de la inflamación. Nuestro gran enemigo es la inflamación crónica. ¿Esto qué es?
Hay un concepto clave que se trata a fondo en este libro de Anti-Aging para el Cerebro, que es lo que se llama epigenética, ¿no? Que es, sin duda, hay una influencia de los genes. O sea, si nuestros padres y nuestros abuelos vivieron hasta los 100, nuestra probabilidad es mucho mayor también de llegar en buena forma allí, ¿no? Pero la epigenética es la otra parte de la partida, es cómo los factores ambientales, la dieta, el estrés, el tipo de vida que hacemos, pueden alterar la expresión de los genes, y por lo tanto, aunque tengamos unos ancestros que no han sido muy longevos, nosotros podemos hacerlo porque vivimos mucho mejor que ellos y tenemos otros hábitos. Y aquí en la epigenética estaría lo que nosotros podemos hacer para ese anti-aging, y podemos hablar de la inflamación. Es muy interesante porque se habla de la inflamación cuando hay una herida, ¿no?, que es algo que genera el cuerpo para acelerar la curación, pero hay una inflamación que es más lenta, más suave, que se llama inflammaging, o sea, que es una mezcla de la palabra inflamación y aging, que es envejecer.
La edad, sí.
Que es la inflamación crónica que nos va envejeciendo, que nos va oxidando, porque en los procesos celulares se habla de oxidación, debido a malos hábitos, ¿no? Y ese estrés oxidativo, pues, contribuye mucho a la muerte neuronal y al desarrollo al final de patologías como el Alzheimer, que es uno de los campos de investigación del autor.
Vale, o sea que la clave está en luchar contra la inflamación esta crónica de la edad, la que va aumentando, la que se va creciendo en sí misma y va tomándonos poco a poco. Oye, por cierto, Parda, Edgar, ¿vosotros habéis pensado alguna vez hasta cuándo vais a vivir? ¿Tenéis así o no lo tenéis tan claro como Carmen de la Rioja, que dice, a ver, mi familia 92, pero tal, después mi madre 97, es decir, que yo 92 más 23 años, que son la diferencia que tuvo, que fue cuando me tuvo mi madre. ¿Habéis hecho alguna cuenta de esas o no? ¿Sí?
Porque yo creo que unos 110.
110, pero ¿te basas en qué? ¿Intuición?
Me baso en eso, en que cuando yo era chiquitico siempre veías que la gente se moría a los 70, luego tal, ahora mi abuela a los 92... Y yo creo que... ¿Qué? Y además yo soy una persona que se cuida.
Sí.
Que no me fumo ni dos cigarrillos al día.
Nada, ni eso. Pues, tienes que empezar,
ese es el problema.
Tienes, claro, que empezar, tienes que empezar con los cigarrillos. Tienes que empezar con los cigarrillos ya mismo, claro.
Y ni bebo vino tampoco.
Bah, madre mía. Es que no sé si vas a llegar a los 110 en buenas condiciones, ¿eh? Así como sigas llevando esa mala vida.
Tengo la rodilla fastidiada. Si cuenta ya, eso, no sé si...
Eso sí. ¿Y tú, Parda, has hecho cuentas? De...
Yo sí, si, si yo firmo los 80, ¿eh? Fíjate.
¿Firmas los 80?
Sí, sí.
¿Ah? Bueno. ¿Y tú, Miralles, en qué horquilla
bueno,
te ves?
Yo también tengo una expectativa modesta, porque tanto mi padre como mi madre murieron bastante jóvenes. De hecho, murieron hace 15 años. O sea, que aquí uno es huérfano hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, era muy diferente a lo que puede ser la vida de una persona adulta hoy, que tenemos mucho más posibilidad de controlar lo que comemos, cómo nos movemos, etcétera, ¿no? Habían vidas que estaban totalmente dedicadas al trabajo. Entonces, por ejemplo, y aquí ya tenemos una primera manera de combatir
el inflammaging. Que son cuatro recetas.
¿Cinco?
No, son cuatro las que ha sacado aquí del libro. Venga, sí. ¿La primera consiste?
O sea, un gran oxidador del cerebro y de las neuronas es la comida ultraprocesada. O sea, los congelados, todas las cosas, la comida rápida, porque es rica en azúcares refinados, las grasas saturadas, aditivos, etcétera. Esto se ha demostrado que es muy proinflamatorio.
Bueno, yo he leído incluso que algún experto lo considera como el terrorista del cerebro, ¿no?
Pues, exacto.
En esos términos,
el doctor Giorgio, ¿qué dices?
Mira, son, claro.
Este tipo de comidas son terroristas para el cerebro porque nos alimenta, nos sacia muy rápidamente, pero luego nos carga de un montón de sustancias que lo que hacen es acelerar esa oxidación. Y por lo tanto lo que necesitamos es lo contrario, ¿no? Una
cocina... que está buenísimo también, que lo diga también.
Está muy bueno.
Que está buenísimo.
Cuando, ¿sí? Mira, como me decía en la universidad mi profesora de polaco, que fue una asignatura que hice solo un año, me decía, yo soy muy estricta.
No le viste mucha
pero
salida
me encantan las excepciones.
¿Qué has dicho? Perdona, Miralles, ¿qué te decía?
Ella decía, soy muy estricta, pero me encantan las excepciones.
Ah, bien, claro.
O sea que puedes tener una vida muy sana y de vez en cuando te cascas una hamburguesa o una pizza y tampoco pasa nada.
Sí, los dos cigarritos, ¿no?
Los dos cigarritos.
Vale, o sea,
y eso te lo dijo en polaco.
No, porque no lo habría entendido. Me lo dijo en castellano, completamente.
Vale. Bueno, entonces, comida ultraprocesada, la quitamos.
Esto fuera.
Azúcares refinados, grasas saturadas, aditivos.
Van a amargar, ¿eh? Ya está.
Nada, venga. A ver, aquí...
El segundo terrorista del cerebro.
El segundo terrorista... Claro, ya estás mentando aquí.
Dormir poco mal, pero atención, que también hay el mito de que hay que dormir 8 horas.
Ah, no.
Y este joven doctor nos dice que no, ¿eh? Si entramos en el libro, nos dice que con que durmamos 6 bien dormidas,
mira,
seguidas, 6. Ya vamos bien, de 6 a 9 horas.
Vale. Mal
vamos.
Hay horquilla, ¿eh?
Menos de 6 mal, se acelera oxidación, más de 9 mal, normalmente. O sea, también se perjudica el cerebro si se duerme más de lo necesario.
Vale, aquí volvemos al tema de la calidad. No habla el doctor de si esas horas se tienen que dormir de... Es que claro, estás mentando aquí la soga en casa del ahorcado. Claro, estamos hablando...
si son menos de 6 y mal dormidas...
Claro,
que...
y a mediodía...
Si son 6, a conciencia... Incluso se pueden dormir de día, si hacen falta. Porque aquí hay todo un tema que está muy estudiado, que es el llamado sistema linfático, que es todo este mecanismo de limpieza del cerebro. Igual que en las ciudades, pues los camiones pasan de noche a recoger las basuras, el cerebro hace lo mismo, ¿no? Que está un 60% más activo durante el sueño. Entonces, arrastra y elimina residuos metabólicos, proteínas tóxicas, etcétera. Y una persona que duerma mal o duerma demasiado, pues esa basura se acaba acumulando y eso aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.
Y el coche escoba este pasa no por la noche, sino cuando dormimos, quiere decir.
Cuando dormimos, sí.
Vale.
Pero, ¿y vale acumular?
Bueno, no,
o sea,
no.
Tú puedes decir, duermo 4 horas y luego otras 3 por la tarde.
Sí.
Un día 4 y mañana 12, no va bien.
No
se hace un promedio. O sea, fijémonos al menos 6 al día. Y de la mejor manera posible. Entonces, estos basureros de las proteínas y de los residuos podrán ir limpiando nuestro cerebro.
Vale, ya tenemos dos. La tercera. Habla el doctor de que jugar no es solo cosa de niños, que tenemos que seguir jugando. El cerebro tiene que seguir jugando para mantenerse joven, ¿no?
Un tercer punto de este anti-aging para el cerebro es que hay que mantenerse activo, pero con desafíos para el cerebro. Por ejemplo, los juegos de mesa de toda la vida, ¿no? Que hay... hay personas que durante toda su vida pues siguen jugando, yo qué sé, al Monopoly con sus amigos, al Cluedo, al Risk, que yo no sé si hay gente que ya juega eso.
O sea, la Organización Mundial de la Salud podría recomendar perfectamente el juego de los detectives, ¿no?
Totalmente. Sí, claro. El juego de los detectives nos sirve para mantener el cerebro joven, porque tiene el tipo de actividad que se recomienda, que es resolver problemas, tomar decisiones rápidas y mejorar la memoria y la atención y la velocidad de procesamiento, que curiosamente en personas mayores también los videojuegos sirven para eso.
Ah, mira, yo estoy jugando ahora al Zip este que te sale en LinkedIn. ¿No lo habéis visto?
No, es como una serpiente. Es que ya no recuerdo ni que existe LinkedIn, todavía está activo, ¿no?
Sí, yo lo tengo instalado por ahí.
Ah, vale, que te quieres ir de aquí, ¿no?
No, yo lo tengo instalado, pero te sale un jueguecito que se llama Zip, que es como una serpiente y tienes que ir pasando por unos números.
Ah, mira.
Y es muy entretenido, ¿eh?
Es que hablando de serpientes y LinkedIn, me parece que hace 3 o 4 años ni paso por allí, porque lo único que veía era post de gente con vídeos, en aquel momento estaba de moda, con vídeos de comportamiento animal, y entonces le servía para hacer símil de cómo nos tenemos que motivar en la vida y en el trabajo. Ya dejaste ni juego de serpiente ni nada. Bueno, entonces tenemos que seguir jugando. ¿Y qué más, por ejemplo,
otra actividad que puede servir es escribir novelas.
Ah, vale.
En el sentido que es un desafío intelectual.
Bueno, escribir
tienes que tener memoria para que no hayan desfases, ¿no? Que no haya incoherencias, te has de acordar de lo que has escrito. Y dentro de los videojuegos, digamos que serviría mucho un juego de estrategia, el Candy Crush o el Angry Birds sirve mucho menos, porque es algo de mente mecánica, ¿no? Y por último, el cuarto antiinflamatorio para el cerebro sería la sociabilización. Hay los famosos estudios que se hicieron en España de que la soledad equivalía a una cajetilla de tabaco al día en el envejecimiento, ¿no? O sea, no 12 cigarros, sino 20, ¿no? Entonces, la soledad no buscada perjudica de manera similar a lo que sería el tabaquismo o la obesidad. ¿Pero por qué? Porque se atrofia regiones clave como el hipocampo al tener menos conversación, menos memoria al acordarte de lo que te han dicho otras personas y menos apoyo emocional. Por lo tanto, tener un buen círculo de amigos ayudará a mantener un cerebro joven más
bueno,
tiempo también.
Oye, pues un 50%, quiero decir, un 50% nos podemos, porque dormir, sobre lo de dormir, no podemos contribuir mucho aquí desde este programa, pero estas dos últimas, las de jugar, por lo del juego de los detectives, y lo de acompañar, que la gente que no nos sintamos solos, pero no solo por el hecho clásico, decir, no estás solo, no estás sola, la radio te acompaña, sino por algo que ahora vamos a desarrollar, vamos a adelantar hoy la contraportada y la vamos a traer aquí, al final como contraportada esta primera hora, y yo creo que vamos a contribuir a no sentirnos tan solos. No puedo decir más que eso. Miralles, por cierto, ¿qué haces ahí en El Salvador? Si se puede contar.
Pues sí, se puede contar. Es una conferencia para el Banco Agrario del Salvador que invitan como a 400 clientes del banco para... normalmente siempre me piden la misma conferencia, que es hablar del Ikigai y del propósito de vida. Entonces mañana va a haber como un almuerzo multitudinario con 400 personas, donde vamos a hablar de qué hay que hacer para mantener vivo el propósito y levantarnos con ganas todos.
Vale, no les proyectas vídeos de animalitos para después llevarlo a tu terreno ni nada de eso, pero, ¿no?
No, además que esto está lleno de animalitos. Estaba aquí en el Hotel Sheraton preparando el guión de hoy y me han venido a visitar una familia de gallinas de Guinea.
¡Anda!
Que son estas gallinas así gorditas que tienen como una cresta.
Que se han desorientado un poco, ¿no? Pues están en El Salvador, son de
Exacto.
Guinea.
Y me estaban observando familia de cinco,
dale,
desde la ventana, viendo que yo escribía.
Oye, ¿y has empezado a gira americana de ahí, del Salvador? ¿Dónde vas?
De El Salvador voy a Cancún, porque hay un congreso de educación.
Sí.
Anda.
Y ya volviendo a casa.
Vale, muy bien. Oye, entonces, ¿la semana que viene hablamos desde casa o dónde estás?
La semana que viene hablaremos desde Barcelona.
Desde Barcelona ya, o sea, Cancún va. Muy bien,
ya
pues...
Ya no dirás qué hora es en Barcelona.
No, yo creo que de aquí a la semana que viene no han cambiado el uso horario todavía. Un abrazo, Miralles. Buen viaje.
Un abrazo muy fuerte.
Que vaya muy bien. Hasta ahora.
Feliz mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
¿Ves? Mira, te estás buscando la vida por ahí en rincones, en bibliotecas de estas... algo vetustas ya, para buscar historias,
vetustas morlas,
y tienes canciones incluso en la lista, Pablo González, tienes canciones como esta, de Pixies, en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify, que por cierto, a 6.000 tenemos que llegar en Navidad, 6.000 dijimos, ¿no?
Sí,
6.000
sí.
Seguidores, y habrá premio, yo creo que llegamos seguro, estamos en 5.877. No podemos tardar mucho en empezar a perpetrar el saco de premios. Quiero decir, la bolsa, el regalo, el lote que se llevará...
Libro, ¿no?
¿Cómo?
Un libro de momento.
Un libro,
¿no?
Seguro, pero a ver, tenemos 5 libros de la última historia que se publicó de Blasco y Benítez. La de Salvarás a mis hijos para esta semana. Incluso otros 5 para la siguiente, pero después ahí ya acaba, porque sale el nuevo. Y como esto va de aquí a Navidad, no, voy a poner un libro de los del nuevo, del asesino.
¡Hola!
Del sello. Un libro de, ese es el primer objeto que dejo, bueno, dejo aquí imaginariamente esto, pero que coloco en el lote de productos que se llevará el agraciado o agraciada en el sorteo de entre todos aquellos que nos envíen captura. Aquellos que ya nos enviaron captura, no hace falta que repitan, porque guardamos la lista, aquí conservamos las cosas, y pero que si queréis podéis volver, por si queréis tener otra oportunidad, es captura donde queda demostrado que seguís la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify, y si llegamos a 6.000 de aquí a Navidad habrá sorteo donde tú tienes nuevas camisetas o algo, Edgarita, o...
Sí, algo podemos regalar.
Piensa,
una camiseta chula.
Vale, piensa en cómo puede ser, qué camiseta chula, o si la puede...
Unos aceitados de Miguel, que seguro que se ofrece.
Seguro,
también.
Seguro.
¿Podríamos hacer una camiseta de Si Amanece Nos Vamos?
Ah, bueno, sí.
Bueno,
sí,
se le pide permiso a la dirección.
No, ¿a la dirección del programa o a la dirección de la casa?
No, a la dirección del programa me dice que sí, seguramente, pero
seguramente.
Digo a los máscaras de todo.
Sí,
digo,
no, ahí no hay...
Voy a ir yo a la cárcel ahora...
Ahí yo creo que no va a haber problema. Venga, pues ya tenemos lo de la camiseta de Si Amanece Nos Vamos, el libro del asesino del sello, que... y dos de sidra, dice ya Laura Martínez. Vamos a pararlo. Que por
cajas.
Hoy, para ser el primer día, dos cajas, dos sidras. Dos botellines, dos botillas, dos botellas. Dos botellines, no, dos botellas.
Dos botellas de sidra.
Dos botellas,
o sea,
de sidra, ya
estoy
está.
Aquí dejando yo la vida, y Roberto también escribiendo un libro solo para esto.
No, pero dos botellas de sidra, yo creo que está muy bien la aportación. Si aquí cada uno de los, incluso los oyentes, pueden participar acumulando cosas, imagínate. Mayalen Echevarría, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Es que la contraportada, ¿os acordáis de esto que he dicho de vamos a contribuir a que la gente no esté tan sola? Hoy es que nos va a hacer Mayalen de asesora del amor.
Sí, coach de citas, una más moderno.
Vale, pues coach de citas, venga, coach de citas.
Bueno,
sí.
Si estáis solteros, pero queréis llevar pareja a la cena de Navidad para evitar que vuestra tía pues os interrogue, siento deciros que vais un poco tarde.
Vaya, pues vaya, menuda motivadora, menuda coach.
Sí, bueno, pero podéis estar tranquilos, porque si sois tan optimistas como quien ha escrito el artículo de La Razón que nos inspira hoy para esta contraportada, vuestra suerte puede cambiar.
A ver, el artículo dice así: 10 frases sencillas para romper el hielo y conquistar a cualquiera en segundos.
A ver, entiendo que hay que hacer titulares golosos para que la gente pinche.
Este
pero...
lo es, este no, lo es.
Goloso sería en 5 frases.
Pero bueno, este se ha pasado el juego. Empieza bien porque, otra cosa no, pero las frases sencillas sí que son, pero ya eso de conquistar a cualquiera en segundos...
Bueno,
pues no sé.
A ver, vamos a jugar.
Voy a ver si acierto yo una, ¿eh? ¿Estudias o trabajas?
Ah, bueno, pues esa, oye, a ver, creo que no aparece por aquí, pero no la acaba de descartar aquí el autor o autora del artículo este, de la contraportada. A ver, entonces, ¿cómo lo hacemos?
Tú dices la frase y yo intento justificarla.
Vale, ya valoré cada uno para sus... para sí, los oyentes, o nosotros comentamos. La primera pone: encantado de conocerte. Hombre, muy rompedora no es, pero encantado de conocerte.
Empieza fuerte la lista, sí. El artículo se justifica en que, aunque suene básico, la clave está en la forma en que lo dices, y recalca la importancia de acompañar esta irresistible frase con una sonrisa y contacto visual.
O sea,
O sea, mejor eso que decir qué asco conocerte, ¿no?
Ya. No, pero que la clave está en la forma en que lo dices. Bertín, ¿cómo lo dirías tú entonces para que esto? Encantado de conocerte.
Encantado de conocerte, fenómeno.
Muy moderno también.
Al menos no lo dices correlativo al primer día.
Correlativo al segundo, coño.
La segunda dice, he oído cosas muy buenas sobre ti.
Sí, porque a todos nos gusta sentirnos...
Está gustando este, ¿eh?
A todos nos gusta sentirnos valorados, o sea, que si lo dices de entrada, pues tu posible ligue se relajará. Pero bueno, en este caso es mejor que sea cierto, porque como te pille mintiendo de buenas a primeras, pues en Navidad cena solo.
Ya vas advirtiendo tú, sí. ¿Eh? A ver, la tercera. Me encanta, aquí da posibilidades, ¿eh? Tu camisa, tu bolso, tu blusa. También, sí. No, pero que me encanta algo que lleve puesto la otra persona, o algún accesorio. Y entonces le preguntas, ¿dónde lo compraste?
Sí,
¿no?
Mejor el básico, qué bonito, sobre todo porque da pie a una pequeña historieta personal. Ten cuidado con esta frase si eres gafe, porque seguro que se lo habrá regalado su ex.
Cuidado, Edgarita, no la utilices esta mucho por si acaso. Edgar, ¿no? Eso es. La cuarta. ¿Cómo es que conoces a alguien que resulta que es nuestro amigo común, ¿no?
Bueno, pues aquí ya se complica la cosa porque asume que tenéis amigos en común. No creo yo que alguien que ya tiene amigos de por sí necesite este listado de frases, pero bueno, no, yo no soy nadie para opinar. Según la razón, con esta pregunta podréis compartir conexiones de manera natural.
Oye, ¿queréis seguir después del boletín, no? Que tenemos que ser estrictos. Puntuales, británicamente puntuales. La siguiente adelanto que es, ¿qué ha sido lo mejor de tu semana? Es la típica frase de Supe al concursante de Gran Hermano, pero bueno, noticias y después continuamos.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.